Es un analista, siempre hace muy buenos análisis, a veces ha escrito varias columnas en La Capital, que la sigo habitualmente. Entonces vamos a charlar un poco sobre política provincial y nacional. Un gusto tenerte acá, Juan.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo ves la política provincial en lo que hace, por ejemplo, al peronismo, a esta nueva ruptura de Bielsa? ¿Viene algo nuevo? ¿Continúa lo viejo? ¿Hay un periodo de transición? ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy en la política provincial y más que nada lo que tiene que ver con el peronismo?
Veo un escenario de mucha dispersión, me parece, ¿no? Creo que... Me parece que por una parte está claro que durante muchos años el peronismo de la provincia tuvo una gran influencia de parte de Carlos Reutemann. Reutemann evidentemente ha tomado la decisión de apartarse de la política partidaria activa y ha dejado en disponibilidad un núcleo fuerte de dirigencia que históricamente se referenció con él. Pienso en los senadores, por ejemplo, de la provincia, básicamente, sí. Muchos de ellos, que son una especie como de poder aparte, bueno... Muchos de ellos históricamente trabajaron para Carlos Reutemann y evidentemente no se sienten integrados o conducidos por otro sector interno. Y me parece que el kirchnerismo, que sería como la identidad dominante, es evidentemente policéntrico, ¿no? Claro. Muchos dirigentes hacen política en nombre de la presidenta, ¿no? Algunos como a nivel de coherencia, historia, como Agustín Rossi, y otros claro. Más, diría, más al calor de los tiempos electorales. Pero bueno, hay muchas figuras que invocan la representación del kirchnerismo en la provincia y evidentemente sin lograr integrar una propuesta común, ¿no? Que puede tener que ver con intereses particulares, puede tener que ver con visiones políticas diferentes. De hecho, me parece que lo que ha hecho Bielsa es agudizar un panorama preexistente, ¿no? Que es el de un conjunto de referencias, muchas de las cuales incluso con relaciones personales muy conflictivas, como el caso de Bielsa y Rossi. Bielsa María Eugenia, ¿no? Me parece que es una situación de mucha dispersión, lo cual dificulta construir una opción convincente y atractiva en relación al socialismo, ¿no?
Uno de los dirigentes, bueno, que también a su manera se identifica con el proyecto nacional, en su momento había hecho un análisis que me pareció bastante interesante. Me refiero a Cachi Martínez, que dijo que había un archipiélago de islas en el peronismo santafesino. Uh-huh. O sea, como una excesiva atomización... Muchos liderazgos, pero no puede cristalizar ninguno al estilo de Reutemann, como decías vos.
Así es. Bueno, esa es la situación, ¿no? Incluso cuando... Porque eso, además de lo que podríamos llamar la construcción de una identidad política hacia la sociedad, tiene que ver con decisiones concretas. Recordamos el caso de la reforma tributaria, donde el peronismo tuvo cuatro posiciones distintas.
Sí, sí.
Entonces es muy difícil presentarse a la sociedad si uno tiene... 9 bloques de diputados, ante un tema central tiene 4 posiciones distintas. Efectivamente, me parece que allí hay un problema que, bueno, en buena parte lo está capitalizando la figura de Miguel del Cel, que recoge en buena medida parte del electorado que fue de Reutemann, pero a su vez me parece que siendo un dirigente obviamente muy, ¿cómo decirlo?, muy precario en términos de su formación y de la construcción de una propuesta, está pudiendo recoger cierto nivel de adhesión de disconformes con el socialismo a partir de la vacancia de una propuesta colectiva, común, creíble de parte del peronismo, ¿no? Este es el resultado al día de la fecha. ¿Qué va a pasar de acá a octubre? No sé, pero esta es la situación hoy.
¿A del Cel cómo lo ves en esta elección? ¿Solidificando de alguna manera lo que empezó a construir la elección pasada? ¿O pensás que solamente fue algo efímero?
No parece ser efímero, ¿no? Yo creo que...
Vino para quedarse.
No sería tan contundente, pero me parece que no fue efímero en el sentido que, bueno, vamos, desde lo elemental, si uno claro. lee cualquier encuesta más o menos confiable, mantiene un nivel de adhesión importante. Y creo que sigue, digamos, por una parte, evidentemente, yo lo decíamos en el 2011, en el voto del CEL hay una combinación de cosas, me parece que hay un segmento de la sociedad... muy disconforme con la política en general, ¿no? Una omisión de antisistémica, que encuentra en del Cel un poco una figura que viene de otro lado, ¿no?
La antipolítica.
Una figura, además, que generó una afectividad muy fuerte por su condición de humorista, ¿no? Hay un sector de la sociedad que está en los márgenes de la política, por decirlo de alguna manera, que se siente identificada con del Cel, y eso sigue estando, me parece. creo que hay un como decíamos recién, hay todo un peronismo que históricamente se encontró referenciado en Reutemann, que en el kirchnerismo no está cómodo, y debe ser eso sí, lo que analiza. Y después creo que también es cierto que la figura del CELM, en mi opinión, tiene mayor o menor nivel de adhesión en relación a quién sea el candidato del justicialismo, ¿no? Evidentemente, cuando el candidato fue Agustín Rossi, que era un candidato de un kirchnerismo muy marcado, la figura del CELM creció. Si a lo mejor el candidato del justicialismo en la provincia es una figura de un kirchnerismo menos rotundo, por decirlo así, como el de Agustín, pienso por ejemplo en Obey.
O María Eugenia Bielsa,
pienso yo, no soy futurólogo, pero pienso yo que su adhesión bajaría, ¿no? Sería menor, perdería electorado, ¿no?
¿Y el socialismo?
Pero bueno, eso tiene que ver con este armado que estamos diciendo. Me parece que hoy en la medida que el justicialismo o el kirchnerismo, como queramos llamarlo, la provincia de Santa Fe, no armonice una propuesta, del CELM va a seguir siendo una alternativa.
¿Y el socialismo cómo viene? Más allá, bueno, de lo que tiene que ver con la información diaria, que por ahí el tema de la seguridad lo viene traumatizando y bastante.
Sí, claro. Yo creo que es una me parece que ya la gestión de Wiener no es una gestión que entusiasma, es una gestión, me parece, como es el socialismo, ¿no? Que no enoja ni entusiasma, digo yo, ¿no? Pero bueno, es decir, es una gestión, me parece, que no inició ninguna transformación importante, ¿no? Ya estoy hablando de la de Wiener, ¿no? Que venía con una carga de expectativa muy muy fuerte después de 24 años de justicialismo. Sí. Evidentemente concitó una expectativa importante que no confirmó en los hechos, ¿no? Nos cuesta encontrar alguna política pública, uno diga, acá hay una innovación importante, ¿no? Y me parece que Bonfatti está, de alguna forma, continuando ese déficit, ¿no? No veo a la gestión de Bonfatti. Es cierto que el año 2012 fue un año presupuestariamente muy complicado para todos, pero uno no ve ideas nuevas, ideas fuertes, ideas convocantes, no ve audacia, ¿no? Me parece que eso es una marca de la gestión de Bonfatti, y la cual además se acentúa fuertemente el tema de la inseguridad, toma una dimensión mayor, se incrementa el problema, y es obvio que la gestión Zeta no le encuentra la vuelta al asunto, ¿no? No parece estar en sintonía con la gravedad del problema, ¿no? Esta es la realidad de hoy. Y bueno, me parece que allí hay veo una gestión provincial y municipal también golpeada en comparación con la historia de lo que es el socialismo en Rosario, por ejemplo, que siempre ha sido una hegemonía muy importante. Hoy la veo
la veo
complicada. Y bueno, me parece que uno esperaría como ciudadano de Santa Fe un cambio, ¿no? Una gestión que todo el tiempo se está quejando de lo que no le da el gobierno nacional. Es más complicado el asunto. Me parece que hay que tener una actitud más audaz sobre los grandes temas de la provincia, que no solamente son la inseguridad, tiene que ver con la producción, tiene que ver con la eficiencia del Estado, tiene que ver con una política social. La inseguridad no es solo un problema de la policía. La policía es un problema, pero hay un problema también de cómo uno logra incluir a todos esos jóvenes que están cayendo en el negocio del narcotráfico. Es un problema mucho más complejo.
Sí, lo estructural.
Claro, y eso hace falta una política social más activa, más generosa, que me parece que no la hay.
Y bueno, justamente la provincia de Santa Fe, hoy por hoy, más allá de lo que uno piense y de la ideología política a la que quiera adscribir, es innegable que tiene muchas figuras. Esto lo decía una vez Agustín Rossi. Tiene una clase de dirigente con buenos dirigentes. Y dirigentes con proyección nacional. Barletta, el mismo Rossi, Alejandro Ramos. Obey está un poco venido a menos, pero igual María Eugenia Bielsa, Wiener mismo. En lo que hace a la elección de diputado nacional y a la cuestión también nacional, ¿cómo ves el panorama político en esta elección del 2013?
Sí, es... Estamos viendo el partido del Barcelona. Varios buenos jugadores no hacen un buen equipo. Esto es lo primero que hay que decir, ¿no? Un equipo es eso, es un conjunto de personas que tienen un objetivo común, un sistema de reglas, un funcionamiento conjunto, una mística común. Yo creo que eso lo tiene más el socialismo que el justicialismo. El socialismo es un caso interesante porque es un partido chico, ¿sí? bueno, menos chico que antes, pero es un partido comparativamente, es un partido pequeño, pero es un partido que tiene un nivel de cohesión y de coherencia que le permite imponerse a, digamos, a un monstruo, en el sentido de a un gran movimiento político como el peronismo, muy fragmentado, muy dividido, con crisis de, digamos, con dificultades para articular una propuesta frente a un déficit de gestión, bueno, alguna idea mejor. Por ejemplo, el tema de la inseguridad, el único dirigente que yo le he escuchado tirar ideas es Agustín Rossi, efectivamente, si uno mira el resto de los dirigentes de justicialismo.
Sí, presentó un plan sobre seguridad.
Sí, no se sabe bien qué harían. Sí, hay que mejorar, hay que controlar la policía. Bueno, eso es un muy general. ¿En claro. qué consiste eso?
¿No? Claro. Sí, lo que yo no llego a entender, al menos particularmente, cuando se habla tanto de conducción civil. ¿Qué significa? ¿Queda bien decir conducción civil? ¿No dice conducción civil?
Hay mucho latiguillo.
Claro.
En el caso de... Yo conozco la propuesta que presentó Rossi y me pareció interesante, pero no en ese tema, un tema tan álgido.
Sí, que la presentó el Consejo Municipal de Rosario.
Tampoco abundan, ¿no? Entonces, es cierto que hay figuras importantes en sentido de individualidades, figuras destacadas, no sé, Ramos en su gestión de la Secretaría de Transporte, o María Eugenia Bielsa en su desempeño como vicegobernadora. Ahora, eso no forma un equipo, evidentemente, un equipo. Y el socialismo es un equipo, por supuesto.
Con un programa, esa es la gran diferencia, tiene un programa,
tiene un equipo.
Partido Moderno.
Y todos los que estamos en política sabemos que tiene muchas diferencias internas, ¿no?
Claro. Pero primero está el partido.
Pero tiene la capacidad de no trasladar esas diferencias a la gestión pública. Y eso es una ventaja cualitativa muy importante, ¿no? Y hasta que incluso, vos fíjate, el Frente Progresista, que no está radical, es decir, siendo que sabemos también que entre radical y socialista las relaciones no son para nada armónicas, y sin embargo logran un nivel de convivencia que les permite gobernar. Por supuesto, uno puede decir, bueno, gobiernan pero no están gobernando bien, coincido, claro. pero constituye un equipo de trabajo. Hoy el primo no es un equipo de trabajo, es una suma de dirigentes que no logran, me parece a mí, constituirse en alternativa en la provincia. Y ni hablemos en Rosario, porque en Rosario hay que preguntarse cómo puede ser que hace 40 años el peronismo no gana en Rosario.
Claro,
debe ser la única ciudad del país donde pasa eso.
Quería preguntarte algo respecto a lo que por ahí se denomina climas de época, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy en día quizás estamos en un clima más identificado con el progresismo, donde de alguna manera imperan ideas progresistas, y en buena hora que así sea, pero una opinión personal, por ahí no sé si coincidís con ella, es que, por ejemplo, hay ciertos temas tabú, ¿no?, para ese clima progresista. Por ejemplo, hablar de inseguridad. Entonces hay cuestiones que no se quiere ahondar demasiado. Ajá. ¿Pensás que eso, hay algo de eso en la provincia de Santa Fe?
Sí, suele creerse...
¿Como que todos quieren ser políticamente correctos?
Suele creerse que hay temas que a algunas ideologías resultan más cómodo que a otras.
Claro, ¿eh? Sí,
bueno,
sí,
sí. Por ejemplo, bueno, la inseguridad... para las visiones más por ser más hacia la izquierda, o la distribución del ingreso para una posición más hacia la derecha. Yo creo que no debería ser así. En todo caso, la ideología remite a la respuesta, no al problema. El problema, cualquier partido político de cualquier orientación que sea, tiene que hacerse cargo de todos los problemas de la sociedad. Hay momentos y momentos, ¿no? Lo que cambia es cómo hacerse cargo del problema. Efectivamente, no es lo mismo... no es la misma visión que puede tener, no sé, Rodolfo Casal sobre qué hay que hacer con la ciudad de la provincia de Buenos Aires que la que puede tener Marcelo Saín, no sé, por citar un caso clásico del tema.
Comprendo.
¿No? Son visiones distintas de qué hacer. Ahora, de que hay que hacer algo, es decir, de que es un tema que no se le puede rehuir, independientemente de que uno sea, esté con Scioli o esté con Sabatella, o no, o sea de centro derecha o centro izquierda, está claro que es un problema de la sociedad. La ideología tiene que influir en qué tipo de acciones se van a emprender, y ahí sí habrá diferencias, pero no suponer que hay temas a los cuales hay que rehuirle, porque son temas que históricamente han sido tomados por el adversario ideológico, ¿no? Eso evidentemente no debe ser así en ningún tema. El tema, vos elegías uno, pero referido a un clima de época más orientado hoy hacia el centro izquierda.
Claro. Sí. Cuando en los 90, por ejemplo, era más hacia la centro-derecha.
Ah, bueno, pero fíjate qué pasó en el tema... Vos fíjate en la época del menemismo en la Argentina. El menemismo instaló el tema de la reforma del Estado. ¿Eh? Un Estado destruido. Entonces, los críticos del kirchnerismo, del menemismo, le escapaban al tema. ¿Por qué? Porque era un tema que lo había capturado, digamos, una captura, una visión privatista no liberal, pero era un problema real. Efectivamente, el Estado funcionaba mal.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque
había que racionalizar.
¿Por qué el menemismo prosperó en la Argentina? Porque tomó un tema, lo tomó para mí de una mala manera, pero tomó un tema real, que era que el Estado argentino funcionaba mal, era ineficiente, efectivamente, sí, sí, ineficiente. Porque lo había capturado la dictadura, por lo que fuese, pero funcionaba mal. Entonces, en aquel momento, hablar de reforma del Estado era como parecía como suscribir el recetario neoliberal. Bueno, y no debió haber sido así. En todo caso, había que haber pensado qué reforma del Estado había que haber hecho que no implicase la manera en que el menemismo lo hizo.
Como eso, en los 80, por ejemplo, hablar de socialdemocracia era hasta que a uno lo tilden de homosexual o algo, claro, así por el estilo. Afrancesado, claro. Yo recuerdo Cafiero y...
Bueno, por ejemplo, yo me
acuerdo... La otra vez estaba leyendo un artículo muy interesante de alguien que es amigo tuyo, tengo entendido, de Sergio Rossi, sí, en un libro que sobre los 100 años, ajá, creo que lo tengo en mi casa, que lo compilaste vos,
sí, sí,
que donde explicaba sobre, sí, el FREPASO y lo, sí, de los, sí, 80, y hablaba de esta idea de cambio que tenían muchos en el peronismo y que después no terminó predominando, ¿no?
Claro.
Porque
claro,
Menem llegó con un discurso tradicional.
Claro. Bueno, por ejemplo, suponete, en la época del alfonsinismo, Alfonsín toma el tema de la democracia, y era un tema que al peronismo de la época le resultaba un tema raro. Entonces, claro, en vez de hablar de ese tema, que era un tema, efectivamente la sociedad reclamaba, veníamos de la dictadura, reclamaba democracia, reclamaba libertad, derechos humanos, era una agenda de la época. El peronismo como que le sacaba el cuerpo, o sea, claro, era, no, un tema, era un tema como de los liberales.
Sí, 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 sí.
Bueno, no, ya en ese momento no era un tema de los liberales, era un tema de la sociedad. Entonces, en todo caso había que darle un enfoque que no fuera capturado por el liberalismo. Pero bueno, pero no retasearle la importancia al tema, ¿no? Entonces, esto que vos decís es real, ¿no? Es como que pareciera que hay temas que son de algunos grupos. Entonces, el tema no es del grupo. Lo que es de un grupo es cómo, qué hacer con ese tema. Así, ¿qué tipo? Y ahí, bueno, seguramente hay diferencia ideológica, ¿no? Sobre un mismo problema hay caminos, alternativas que son diferentes para solucionar ese problema, ¿no?
Claro. Volviendo un poco a Santa Fe, en la última parte de la entrevista quería preguntarte... ¿La boleta única para vos ha hecho bien o mal al sistema electoral en la provincia? Viéndolo en perspectiva.
Sí, yo la verdad que fui crítico de la boleta única. Nunca me pareció un sistema conveniente, ¿no?
¿Por qué?
Porque es un sistema que parte del concepto de que en la medida que uno personaliza el voto, lo mejora. Es decir, si yo en vez de votar partidos, voto personas, el vínculo representativo mejora.
Claro.
Y yo creo que no, yo creo que uno lo que vota, uno no vota personas, vota proyectos, vota ideas, vota programas, no vota personas. Entonces, esa idea de que yo separo al concejal del intendente, al intendente del gobernador, es que puede ser esa lógica, ¿no? Evitar la idea que yo votando gobernador voto a todo un montón de tipos que no quiero votar. Entonces,
eso es lo que pasaba antes.
Claro.
¿No? Entraban...
Que por supuesto, la vieja boleta Saba, ya la llamada boleta Saba, también tiene sus dificultades, porque efectivamente uno a veces escondía debajo de una figura fuerte muchos impresentables, ¿no? Pero la idea de que eso se soluciona fragmentando el voto, si bueno, yo voto un concejal del partido A, un intendente del partido B, me parece que no es una solución, y de hecho genera problemas... puede generar y está generando, me parece a mí, de hecho, problema de gobernabilidad, pues yo creo que es importante que un equipo de gobierno sea un equipo de gobierno homogéneo, coherente, detrás de un conjunto de valores comunes. Me parece que la boleta única complica esa posibilidad.
Y no, y más aún ahora.
Así que no, es un sistema que no me gusta, no me gustó en su momento y sigue sin gustar, más allá que veo que tiene muchos defensores, no, yo no soy uno de ellos. No.
Claro. Y otra pregunta tabú, pero que siempre me quise sacar la duda sobre qué pensabas vos al respecto.
Sí.
¿El peronismo solamente puede volver a ser gobierno en la provincia con una nueva ley de lemas o algo parecido?
Bueno, hay un dato que es real, que no es una opinión, es un dato. ¿Sí?
Porque quizá la ley de lemas, digamos, unía en la artificialidad lo que no sucedía en la realidad. No.
Hay un dato que es contundente. Si la provincia siguiera habiendo ley de lemas, hubiera sido gobernador Bielsa, hubiera sido gobernador Rossi.
Claro.
Porque en las dos primarias
el
justicialismo sumó más que el progresista. Es un dato. Es claro, es decir, la ley de lemas evidentemente favorecía al peronismo. ¿Por qué? Volviendo a la conversación inicial, porque lograba homogeneizar un continente muy con mucho nivel de con una gran diversidad. En el caso actual esa diversidad está muy marcada también, por ahí no ahora, pero por ejemplo en el 2009 nos acordamos, el peronismo fue dividido directamente, el reutemismo y el kirchnerismo. Entonces el fenómeno del kirchnerismo también ha introducido un factor como de perturbación en el peronismo de la provincia por esta decíamos nosotros, histórica referencia a Reutemann, cuya relación con el kirchnerismo siempre fue bastante mala. Eso como que acentuó un tema, pero que no es nuevo. Entonces la ley de lemas lograba abloquelar lo que no está abloquelado. Lograba abloquelar artificialmente esa identidad política. Efectivamente, si uno diera una respuesta pragmática, diría la ley de lemas favoreció, y creo que yo favorecería, una electoralmente el peronismo. En lo personal, la ley de lemas, yo creo, en esto vuelvo a la pregunta anterior, el sistema actual a mí me parece mejor que la ley de lemas. Yo la ley de lemas nunca la demonicé. ¿Se acuerdan de la ley de lemas era el peor de los males del planeta? Sí. No, la ley de lemas es un sistema superador de la vieja interna partidaria, porque era hacer que la sociedad, que fuera la sociedad la que votara y no el afiliado. Entonces, respecto a la vieja interna partidaria, la ley de lemas fue una superación, fue un avance. Claro. Ahora, después mostró sus dificultades, sus riesgos. Entonces, me parece que el sistema actual mantiene lo bueno de la ley de lemas, esto es, todos los ciudadanos deciden los candidatos de los partidos, pero evita esa cosa por ahí complicada de que yo voto a uno y después gana otro, ¿no? Entonces, este sistema actual, el sistema de internas abiertas, simultáneas y obligatorias, eso sí, este sí lo apoyo, me parece mejor que la ley de lema, y creo que debería mantenerse, ¿no? En el sentido de que es lo mejor como sistema electoral, que para mí el vigente. Ahora, el otro dato es un dato pragmático. Si hubiese al peronismo le convino siempre, y seguramente le convendría más la ley de lema que el sistema actual, ¿no?
Por último, y escuetamente sobre lo que tiene que ver con lo nacional, Cristina en esta elección consigue los legisladores necesarios como para aprobar una posible reforma de la Constitución,
no.
¿O viene por otro lado?
No, yo creo que no, ningún cálculo político serio puede decir eso. No, me parece que no, está muy lejos no nos olvidemos que para declarar la reforma constitucional hay que nuclear los dos tercios de los miembros de las cámaras, es decir, del total de miembros. Yo no sé, alguna vez hice la cuenta, eso supone sumar algo así como 40 diputados y más de 10 senadores. Habría que hacer una elección parecida al 2011,
claro.
una elección legislativa de medio término.
Más un acuerdo político estilo Pacto Olivos.
Yo creo que es imposible. Claro. ¿No? Yo en lo personal creo que lo voy a conversar con vos. Yo creo que la reforma constitucional hay que dejarse hablar de eso.
Claro.
Es una cosa inviable.
Entonces se vendrá...
Todo el mundo habla de lo que sabe que no va a ocurrir. Porque claro, el gobierno de alguna manera lo deja correr como una forma de que Cristina no pierda influencia, y la oposición lo levanta como una forma de juntarse y oponerse, claro, a Cristina.
Sí.
Pero obviamente no hay ninguna chance de que haya una reforma. Y no me imagino a ningún opositor que se vaya a suicidar dándole los votos a la reforma constitucional. Me imagino a, no sé,
un Alfonsín del siglo
XXI diciendo, claro, no, bueno, que sería incinerarse, una cosa de bonzo, sería un opositor que ahora hiciera eso.
Claro.
No, yo no le veo, no, realmente no le veo ninguna chance. Bueno, salvo que ocurra un hecho que sería un hecho inédito en la historia argentina, ¿no? Un hecho que ni Perón lo hizo, ¿no? Que Cristina vaya a una elección de medio término legislativa y saque el 55% de los votos, ¿no? Sería ya una cosa...
Claro, nunca vista en la historia.
Nunca vista en la historia democrática de Occidente. No creo que vaya a pasar eso. No le veo posibilidad.
Bueno, ha sido muy interesante tu testimonio, Juan. Nos ha ayudado mucho a entender hoy por hoy lo que es la política provincial y también nacional. Te agradecemos mucho tu visita.
Bueno, gracias por la invitación y mucha suerte con el programa.
Adiós.